En esto pensar. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto la tierra tembló violentamente, porque el ángel del Señor bajó del cielo y se acercó, corrió la piedra y se sentó encima. Tenía aspecto de relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: ustedes no teman. Ya sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como había dicho. Vayan a ver el sitio donde yacía. Y después, vayan a prisa a decir a sus discípulos que ha resucitado de la muerte y que va delante de ellos a Galilea. Allí lo verán. Eso es todo. Con miedo, pero con mucha alegría, se marcharon a toda prisa del sepulcro y corrieron a anunciárselo a los discípulos. De pronto, Jesús le salió al encuentro y la saludó diciendo: ¡alégrense! Ellas se acercaron y se postraron, abrazándole los pies. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan a avisarles a mis hermanos que caminen a Galilea. Allí me verán. El Rey que resucita. Apreciable amigo radial, en el libro de los Romanos que escribió San Pablo como una carta, encontramos esta formidable declaración de verdad evangélica: si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Sin la resurrección de Cristo de entre los muertos, no es posible la salvación del pecador. La resurrección engendra la más grande de todas las esperanzas que tiene al de por sí cuitado pecador. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, la esperanza de la salvación del pecador se reduce a cero. Es la resurrección de Cristo que separa a los unitarios, sean estos mahometanos, judíos o modernistas, de los verdaderos cristianos. Todos los infieles del mundo creen que Cristo está todavía en la tumba. Como este concepto les es desconocido, su esperanza para el más allá no existe. ¡Cuánta compasión tengo por ellos! Jesús, el hombre que vivió en Nazaret, que predicó en Galilea y fue visto en Judea, que era tan humano como somos humanos nosotros, el hombre que dependía de la oración como vía de comunicación con el Padre, también hizo obras maravillosas, obras espectaculares y sobrenaturales. Y este Jesús, murió crucificado sangrientamente sobre la colina de la calavera y fue sepultado, permaneciendo 3 días en el vientre del sepulcro. Este mismo Jesús es el que resucitó del mundo de los muertos. Su resurrección victoriosa es un testimonio tremendo a su gran poder. Sin ayuda externa, Jesús soltó las ataduras de la muerte, conquistando este terrible enemigo. Jesús vive hoy y vive siempre para interceder por los suyos. En su cuerpo glorificado, Jesús subió al cielo para encabezar desde allí su reino espiritual. Es en ese mismo cuerpo que Jesús aparecerá en las nubes del cielo para llamar a su iglesia el día del rapto. Y es con ese cuerpo que Jesús vendrá otra vez para ser visto de lo que le esperan para salud. San Pablo insiste, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Para un judío del tiempo de Pablo, confesar que Jesús era Señor significaba identificar a un personaje de la historia reciente con Jehová mismo. La mayoría de ellos no estaban dispuestos a llegar tan lejos. Precisamente, el hecho de que Jesús se proclamaba Dios, se hacía Señor, hizo que sus contemporáneos demandaran su cabeza. Si un judío confesaba a Jesús como Señor, estaba aceptando un credo nuevo, un credo que hasta entonces era desconocido por los judíos. Porque algunos ya adoraban a Jesús como Señor, fue que Saulo de Tarso, quien después escribió las palabras que comentamos, se hizo un fiero perseguidor de los que aceptaban a Cristo. Su acusación mayor era que eran blasfemos. Pero gracias a Dios, amaneció el día cuando Saulo de Tarso comprendió esta formidable verdad. Se dirigía en su cabalgadura rumbo a Damasco a perseguir los que confesaban a Jesús como Señor, a los cristianos. De repente, un resplandor de luz lo cegó y lo tiró al suelo. Cegado y humillado sobre el polvo del desierto, Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y luego que oyó a Jesús desde el cielo contestarle, yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo preguntó de nuevo apabullado, ¿y qué quieres que haga, Señor? Después de este incidente, Saulo quedó convertido en Pablo. Después de esta estocada, Pablo viajó a lo largo y lo ancho del mundo, no persiguiendo ahora a los cristianos, sino proclamando con toda vehemencia que Jesús es Señor a la gloria de Dios Padre, e insistiendo a sus contemporáneos que si confesaban con su boca a Jesús como Señor y creían en su corazón que Dios le había levantado de entre los muertos, serían salvos. Literalmente, esto significa una confesión que sale de la boca de uno que ya ha creído en la resurrección, y esta confesión verbal se hace a Cristo mismo. Jesús, tú eres Señor. El pecador ha de confesar a Jesús mismo que Jesús es Señor, y debe confesar también ante los hombres que Jesús es Señor de su vida, creyendo en su corazón que resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo debe ser parte de la confesión del cristiano, de su testimonio. Claro, la resurrección era el hecho que decidía toda controversia sobre la deidad de Cristo en su tiempo. Era lo que lo hacía odioso a sus enemigos. En las Escrituras leemos toda suerte de historias que los enemigos de Cristo inventaron para desacreditar la resurrección. Si lograban hacer esto, el cristianismo quedaba desplomado. Note usted, amable y paciente radioescucha, la importancia que Saulo Pablo le da al asunto de la confesión. Dice él, si confesares con tu boca, claro, sin la confesión de nuestra boca, no puede haber sinceridad en cuanto a la creencia de nuestro corazón. Donde no hay confesión por la boca, no hay fe en el corazón. Y donde no hay fe, no hay confesión. Un hombre de negocios llamó por teléfono a un predicador y le dijo, «Pastor, ¿cree usted que Jesús me recibiría a mí como accionista secreto en su compañía?» ¿Por qué me pregunta usted eso?, le contestó el siervo de Dios. Ah, porque yo deseo ser miembro de esa firma, pero no quiero que nadie lo sepa. El siervo de Dios le respondió de inmediato, ¿sabe usted cuál es el nombre de la firma del Señor Jesús? Pues, Jesucristo y Juan, compañía por acciones. O Jesucristo y José. O Jesucristo y Josefa, o Jesucristo y Ruth. Si bien el nombre más importante en la firma es Jesucristo, el nombre de quien se asocia con él tiene que aparecer también en todas las actas, en todos los anuncios, en todos los letreros, en todos los cheques, impresos, sellos, gomígrafos y todas las transacciones de esa compañía. Sí, mis amigos, a Cristo no le interesan los testigos secretos. Cristo busca propagandistas osados que no teman asociarse con Él, que confiesen con valentía y abiertamente que Él es Señor a la gloria de Dios Padre. Que Jesús es el Señor de ellos, que Jesús es el Señor del mundo, que Jesús es el Señor sobre la muerte. Muchos hablan más que una cotorra acerca de Jesús, pero muy pocos creen de veras en el milagro de la resurrección. Muy pocos conocen las implicaciones de este milagro para la fe cristiana. Uno puede creer con la cabeza, pero Pablo dijo que hay que creer con el corazón. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación.
Algunos de nuestros oyentes no han establecido contacto con nosotros, pues no les da tiempo a escribir el número de nuestro apartado. Es el 2153, 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.